En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Y hoy seguimos acercándoles toda la información relativa a las elecciones andaluzas, porque tenemos de nuevo con nosotros una formación que tiene también unos principios claros, definidos, tiene un proyecto de gobierno para transformar Andalucía. Me refiero a Izquierda Unida. Y para ello está con nosotros Rafael Sánchez. Muy buenas tardes, Rafael.
Hola, muy buenas tardes.
Él es el cabeza de lista al Parlamento Andaluz por Izquierda Unida. Además, bueno, ya lo conocemos, tiene una larga trayectoria política en esta formación porque es responsable de la organización provincial y además portavoz de la Diputación Provincial de Huelva. O sea que ya sabemos lo que es estar al frente, ¿no?, de todo lo que importa a los ciudadanos y ciudadanas. Antes que nada, tenemos que hablar también del debate, si te parece, que ayer asistimos, ¿no?, al debate de Canal Sur, esa primera confrontación de los tres partidos que tienen representación en el Parlamento andaluz, entre ellos, como no, Antonio Maillo, que dio también, bueno, pues una ejemplaridad, ¿no?, en lo que es un debate. Se dejó también a lo que estamos acostumbrados, ese cruce de acusaciones, ¿no?, que más que nada era lo que se centraba PP-PSOE.
Sí, yo creo que ayer el debate trasladó a los andaluces y a la andaluza dos modelos de Andalucía, dos modelos de la Andalucía del futuro y dos modelos de salida a la crisis de Andalucía. Frente a un candidato del Partido Popular que parecía insolvente, que además está lastrado por la corrupción en su partido y por una política de recorte de derechos a la mayoría de la clase trabajadora, y por un castigo a Andalucía muy fuerte en estos últimos años, y un Partido Socialista representado por Susana Díaz, que habla más de sí misma, que habla más en primera persona de la profesión de su padre, o de que ella pone o quita, que de los andaluces y las andaluzas. Y nosotros creemos que Andalucía siempre se ha escrito en primera persona del plural. Andalucía somos nosotros y nosotras, los andaluces y las andaluzas, y no una persona que venga a salvar a nadie, ¿no? Y yo creo que ahí hubo insolvencia y propuestas de pasado y lastres por la corrupción y por lo que han representado el Partido Socialista y el Partido Popular en nuestra tierra, y después un discurso que es el discurso de la coherencia, el discurso del firme compromiso ideológico con una salida distinta a la crisis, y el discurso de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos con un anhelo de salida de la crisis, con un cambio de modelo productivo de Andalucía, con una transformación de Andalucía que dé respuesta a las 69.000 personas que hay en esta provincia que sufren el desempleo, que dé respuesta a los jóvenes que sufren el exilio económico, a los jóvenes que tienen precariedad laboral, o que dé respuesta a esas 25.000 familias que hay en la provincia de Huelva que tienen a todos sus miembros en paro. Tanto se vieron dos Andalucías, dos visiones del futuro de Andalucía, y nosotros estamos muy contentos con el papel que jugó Antonio Maillo, porque supo trasladar el calado del debate de las propuestas políticas de Izquierda Unida para estas elecciones autonómicas.
Además, propuestas muy necesarias, porque también, bueno, cuando formaba parte de ese gobierno de coalición, quedaron por poner en marcha, ¿no? Se quedaron a las puertas del Consejo de Gobierno varias leyes que también, bueno, pues ponen de manifiesto un modelo diferente de hacer política y de lo que se quiere para Andalucía.
Sí, además, casualmente, cuando se rompe el acuerdo de gobierno, en base a una supuesta inestabilidad, se aprueban dos leyes en el último Consejo de Gobierno en el que participa Izquierda Unida. Dos leyes fundamentales: la Ley de Memoria Democrática, que rescata del olvido a aquellas personas que perdieron la vida víctima de la represión franquista, y que, por tanto, avanzaba en lo que es reparación, memoria y dignidad, con la memoria como un... como una necesidad colectiva de la sociedad andaluza para mirar al futuro a partir del conocimiento de nuestra historia, y la Ley de Garantía y de Protección de los Derechos de los Consumidores de Productos Hipotecarios. En plena inestabilidad, el Consejo de Gobierno legislaba y legislaba en favor de la mayoría social. Se quedaron muchas leyes. Leyes tan importantes como terminar de poner en marcha el instrumento de crédito público andaluz, la banca pública, como la Ley de Renta Básica, como una Ley de Suministros Vitales, como la Ley de Agricultura Integral de Agricultura. Se quedaron por tanto, el desarrollo del grueso del paquete legislativo que hizo, que se acordó entre el Partido Socialista e Izquierda Unida en su día, y que hizo a Izquierda Unida entrar a formar parte del gobierno desde un compromiso con los andaluces y las andaluzas, ¿no? Y esa es la parte también, forma parte de nuestra propuesta de futuro, ¿no? Lo que podíamos haber hecho si hubiéramos terminado esta legislatura y lo que vamos a hacer en el momento en el que tengamos más fuerza, porque todo aquel acuerdo fue producto de una correlación de fuerzas que nosotros creemos que va a cambiar y que por tanto vamos a ser más fuertes y vamos a tener el apoyo mayoritario de los andaluces y de las andaluzas y vamos a poder ya llevar a cabo un programa profundo de transformación de Andalucía, que es lo que esta tierra necesita.
En ese tiempo de gobierno, como digo, se puso de manifiesto lo que es ser de izquierda. Por eso queríamos que también los oyentes se conocieran. ¿Por qué es necesario que Izquierda Unida esté en el gobierno andaluz? ¿Y por qué es necesario también, bueno, pues un partido que tenga políticas de izquierda?
Es necesario fundamentalmente porque vivimos en un cambio de modelo económico y de social. Y cómo cambie ese modelo va a depender de la correlación de fuerzas que exista en las instituciones. Cómo cambie ese modelo va a depender de si somos capaces, a partir de una formación política de izquierda mayoritaria como Izquierda Unida, de salir de ese modelo en defensa de los derechos sociales, en defensa de los derechos laborales, en defensa de los servicios públicos y en defensa de una Andalucía más justa y más igualitaria, o si salimos de esta crisis con una apuesta por un modelo de precarización de las condiciones de trabajo de la mayoría de la clase trabajadora, de recorte de derechos, de privatización de servicios públicos. Izquierda Unida es la única formación política de izquierda que no se esconde, que dice que es de izquierda y se presenta a las elecciones, y dice que es de izquierda porque ser de izquierda es fundamentalmente romper la neutralidad. Y en un momento en los que las desigualdades son las que son, en las que el reparto de la riqueza en nuestra tierra, en Andalucía, está haciendo que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean cada vez más pobres, hace falta opciones políticas, primero, que trabajen desde la honestidad y que trabajen con los ciudadanos, no solo para los ciudadanos, y por tanto, de una manera distinta a hacer política, y también que trabaje desde la ruptura de la neutralidad. Y nosotros no somos neutrales. Cuando hay un conflicto entre los poderosos y la mayoría social, la parte que peor lo está pasando en la crisis, nosotros vamos a trabajar desde las instituciones, pero también desde la movilización social, desde la calle, en favor de un modelo de salida a la crisis que dé respuesta a las necesidades de la mayoría.
Quizá uno de los mayores y principales problemas que tiene Andalucía es la falta de oportunidades. Tantísimos jóvenes preparados, y no tan jóvenes, que se tienen que ir fuera de Andalucía también a buscar, bueno, pues a buscarse la vida. También hay para ello que poner en marcha políticas de empleo, ¿no?
Sí, hoy estamos hablando de uno de los pilares de lo que nosotros llamamos el nuevo modelo productivo de Andalucía, y es el empleo garantizado, ¿no? Nosotros decimos que para generar empleo en esta tierra están demostradas que las recetas viejas no valen, que las recetas neoliberales no valen, y que por tanto que hay que cambiar de modelo productivo. Y cambiar de modelo productivo significa una banca pública que sea capaz de competir en igualdad de condiciones en el mercado financiero con las entidades financieras privadas, para que desde tener un instrumento financiero público potente se pueda apoyar a las pequeñas y medianas empresas, se pueda apoyar a los más de 9.000 establecimientos comerciales que hay en la provincia de Huelva, de pequeño y mediano comercio, se pueda apoyar a la economía social y a las más de 700 cooperativas que hay en la provincia de Huelva, se pueda apoyar a los 25.000 autónomos que tenemos en nuestra provincia. Y que además ese instrumento de banca pública se ponga al servicio de un programa de empleo garantizado, porque creemos que desde las administraciones públicas hay que intentar garantizar el empleo a la gente, pero además en la calle hay mucho empleo, hay mucho trabajo por hacer. Es cierto que no hay empleo, pero hay mucho trabajo por hacer. Y por tanto, con un sector público fuerte, con capacidad financiera suficiente, es posible abordar desde planes de empleo público coordinados con otras administraciones trabajos que hay que hacer en esta sociedad, que son necesarios y que le darían empleo a mucha gente que está sufriendo esta lacra. Trabajo en el tema de la ayuda a la dependencia y del cuidado de las personas que están en situación de dependencia. Trabajo en el sector del empleo verde, de la rehabilitación o la regeneración y recuperación de los suelos contaminados, con la deuda ambiental que tienen las administraciones y el sector industrial con esta ciudad y con el entorno de esta ciudad. Trabajo muy ligado también al Plan Forestal Andaluz y a la necesidad de conservar nuestros montes. Y trabajo también muy ligado a lo que es necesario de en cuanto a la rehabilitación de vivienda pública, en cuanto a la rehabilitación, los programas de rehabilitación de vivienda privada y a la regeneración de área urbana. Un modelo productivo que dice que ahonda en esa clara vocación de generar empleo de calidad, que también significa que la economía se planifique de manera distinta. Si la economía la planifica Susana Díaz o Moreno Bonilla con botín y con los presidentes de las grandes entidades financieras, planificarán la economía al servicio de los poderosos, de las élites financieras. Si somos capaces que haya un Consejo Económico Social fuerte en Andalucía, que haya instrumentos de cooperación para el diseño de las políticas económicas de la Junta de Andalucía, en el que planifiquen la economía, las prioridades de inversión pública, las prioridades de inversión en los territorios, no ya las élites financieras con políticos que hablan en primera persona, sino la economía social, pequeña y media empresa, sindicatos, empresarios, instituciones públicas, seremos capaces de ese modelo económico ponerlo al servicio de la generación de empleo y no al servicio del enriquecimiento de unos pocos.
Quizás uno de los que ha arruinado España en general ha sido precisamente esa burbuja o esas dos burbujas, ¿no?, que nos comentaba también Maillo ayer en el debate. Hablábamos de la vivienda y de las infraestructuras innecesarias, ¿no? Y para ello también hay que poner en marcha ese modelo de rehabilitación sostenible, ¿no? Hay que dar alternativas a lo que no funcionó.
Claro, porque el sector de la construcción tiene que seguir teniendo importancia en cuanto a la generación de empleo. Nosotros creemos que sí, pero tiene que tener importancia en cuanto a la generación de empleo a partir de la superación de un modelo que se ha demostrado fracasado, que es el modelo de la especulación urbanística y del crecimiento desordenado de nuestros pueblos y ciudades. ¿Y dónde hay un nicho de empleo importante en el sector de la construcción? En la rehabilitación de vivienda pública. Hay un parque público muy numeroso. Andalucía tiene más de 500.000 viviendas en parque público de vivienda en manos de la Junta de Andalucía, que está en un estado muy deteriorado y que se ha hecho un esfuerzo por ir avanzando en su rehabilitación. Nosotros, con datos hechos a través de nuestros compañeros que tenían responsabilidad en la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía, estimamos que en 4 años en la provincia de Huelva se pueden rehabilitar 4.000 viviendas, que eso significaría 50 millones de euros de inversión, pero que generaría 8.000 empleos. A partir también de la rehabilitación de áreas urbanas degradadas, y esta ciudad de eso sabe desgraciadamente mucho. Ahí hay posibilidades de empleo, ahí hay posibilidades de desarrollo del sector de la construcción. Y por tanto, ahí hay que trabajar para que desde el impulso público, ese sector, el sector de la construcción, pueda seguir siendo un referente en la generación de empleo, pero con el objetivo para la sociedad de construir ciudades más habitables, más sostenibles, más vivibles por los ciudadanos, y no con el objetivo de especular con la vivienda, de especular con el suelo, de especular con los derechos y de construir ciudades desordenadas y ciudades en las que la calidad de vida brilla por su ausencia.
Y también, claro, también has nombrado lo de la banca pública andaluza, tan necesario sobre todo para dar esos créditos blandos, ¿no?, en ese tejido empresarial que poco a poco se tiene que recuperar.
Claro, yo debatía una mañana en un pleno en el ayuntamiento de mi pueblo, en Alharaque, del que soy concejal, con un miembro del Partido Popular, y decía que había desempleo porque las pequeñas y medianas empresas y los autónomos no tenían crédito y que el dinero no tenía corazón, y por tanto, como quien tenía el dinero y el dinero no tiene corazón, no había capacidad de crédito ni de generación de empleo. Y nosotros lo que decimos es que al dinero hay que ponerle corazón, y la banca pública lo que hace es eso. La banca pública tiene que funcionar, y además tiene que funcionar, para que no nos llevemos a equívoco, eficazmente, con criterios de profesionalidad, con criterios de comportamiento ético, con criterios. No puede ser un agujero negro por el que se cuelen los fondos públicos ni los ahorros de los inversiones de la familia de Andalucía y se pierdan. O sea, tienen que estar bien gestionadas. Pero una vez bien gestionadas, tienen que poner su actividad al servicio de la economía productiva y hacer que, como decía, el crédito fluya a la pequeña y mediana empresa, fluya a la economía social, fluya a los autónomos, fluya a las personas que están en paro y que quieren emprender una actividad laboral, que hasta ahora se han visto impedidas a acceder a ese crédito. Porque si la alternativa es confiar a que todo eso lo haga el sector financiero privado, está demostrado que no ha sido capaz de inyectar liquidez, de inyectar crédito en la economía productiva para generar empleo. Y por tanto, es muy necesario ese instrumento de banca pública, y además hay que decir que no pasa nada, que este país ha tenido un sector financiero público fuerte, que fue un sector financiero que ayudó a mucho a la generación de empleo y que fueron los sucesivos gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista los que lo desmantelaron.
Sí, ahí hay también otro problema importante y donde se ha demostrado que Izquierda Unida ha estado al lado del ciudadano es los que peor lo están pasando, ¿no? Los más débiles, los que son, bueno, los que se van quedando por el camino. Hablamos de la pobreza y la exclusión social que a tantas familias andaluzas ha cogido de lleno. Por eso es importante, ¿no? No solamente hablar de la banca pública, sino también hablamos de eso es suministro de mínimos vitales, ¿no? Esa renta básica que necesitan las familias para tirar para adelante, como se pueda, echándole ese flotador, ese cabo.
Sí, hay informes que dicen que en la provincia de Huelva el 25% de la población está en el umbral de la pobreza. Y por tanto es necesario intervenir desde ese nuevo modelo productivo y de las instituciones públicas en atender las situaciones de exclusión social que se están viviendo, porque ese nuevo modelo productivo tiene que estar al servicio de la generación de empleo, pero también al servicio de la garantía de derechos. Y en ese sentido, el tema de los suministros vitales no es de recibo que en pleno siglo XXI haya familias, miles de familias en esta provincia que cuando llega el invierno no puedan encender la calefacción o tengan problemas para pagar el recibo del agua y se les corte el agua, o no puedan pagar el gas y se les corte el gas. Y en ese sentido es necesario tomar las medidas desde el gobierno andaluz para que nadie por motivos económicos se quede sin luz, sin agua y sin gas. Y es necesario también garantizar una renta mínima de subsistencia a la gente que no tiene empleo. Políticas de empleo por un lado, pero también políticas que garanticen que aquellas personas que no tienen empleo, que han acabado sus prestaciones por desempleo y que son familias en las que no entra ningún recurso, entre una retribución mínima que les pueda garantizar vivir con un mínimo de dignidad. Y por tanto, en ese terreno hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar desde la Junta de Andalucía. Nosotros hemos presentado esas iniciativas en la Junta de Andalucía, las impulsamos, desgraciadamente se quedaron en el camino, pero vamos a llevarlas adelante. Hemos impulsado esas iniciativas, la de la renta básica, por ejemplo, en ayuntamientos donde gobernamos, como Zalamea, y hemos impulsado la iniciativa de los suministros mínimos vitales, la luz, el agua y el gas para todos, desde la propia Diputación Provincial, donde hemos planteado que es necesario una intervención coordinada de las administraciones públicas para que eso sea un derecho accesible a toda la gente en nuestra provincia.
Claro, hablamos de derecho, no de negocio, ¿no? Para ello también se pusieron en marcha movilizaciones diversas donde acudió muchísima gente pidiendo ese pan, ese derecho, ¿no? A pan,
techo. Trabajo, techo y dignidad. El 22 de marzo, hace justo un año antes de las elecciones que se van a celebrar, estuvimos en Madrid y aquello era un clamor. La gente pide pan, trabajo, techo y dignidad, que es lo mínimo que una sociedad moderna y que aspira a ser igualitaria y en el que la gente viva feliz, en el que los padres puedan ver a sus hijos que pueden desarrollarse profesionalmente, que pueden tener hijos, que pueden tener la garantía de que sus hijos van a tener educación pública, van a tener sanidad, que eso se va a dar. Y eso solo se hace desde la ruptura de neutralidad. Siendo neutrales, no vamos a arreglar los problemas. Y yo creo que hay un elemento que rompe la neutralidad de una manera clara y que era un hito en la política española y en la política andaluza. El Partido Popular y el Partido Socialista nunca han sido neutrales. Ellos siempre han estado al lado de los poderosos, lo hicieron con la reforma de la Constitución española, priorizando el pago de los intereses de la deuda al pago de la sanidad pública, a la garantía de los derechos. Lo hicieron en las sucesivas reformas laborales contra las que nosotros estuvimos peleando en las calles, abaratando el despido, y por tanto demostraron que ellos, cuando había un conflicto entre mayoría social y poderosos, se iban a posicionar del lado poderoso. Sin embargo, Izquierda Unida, en la Consejería de Fomento y Vivienda, cuando la primera familia de Huelva se acoge al decreto de función social de la vivienda, lo que lanza es un mensaje de ruptura de la neutralidad desde su ejercicio de la política en las instituciones, que es un ejercicio de ruptura de neutralidad poniendo por primera vez las instituciones al servicio de los que más lo necesitan. Y frente al derecho a la propiedad privada del banco, el derecho a la vivienda de la familia. Y aquello fue un golpe en la mesa. Fue un golpe en la mesa porque por primera vez el grito de sí se puede de las calles, de los activistas antidesahucios en las puertas de las entidades bancarias intentando que familias enteras con sus hijos no se quedaran en la calle, se coló por las ventanas de las instituciones y se transformó en una ley que intentaba garantizar el derecho a la vivienda a todos los andaluces y a todas las andaluzas.
Una ley que, por cierto, está de nuevo paralizada.
Está recurrida por el Partido Popular en su ejercicio de la no neutralidad. El Partido Popular, cuando recurrió la ley, decidió que en este caso no iba a ser tampoco neutral y que frente al derecho a la propiedad privada y a la especulación de la vivienda por parte de la entidad financiera y en el otro lado el derecho a la vivienda de la familia se iba a posicionar claramente del derecho de las entidades financieras.
Esto me recuerda también a otra parte de ese debate donde Antonio Maillo hablaba de bueno, cuando se estaba hablando de la corrupción, hablaba de que el PP y PSOE se ponían de acuerdo en lo fundamental. Y precisamente los los ciudadanos y ciudadanas en general, bueno, esa desconfianza que se ha generalizado, ¿no? Ya no solamente con las instituciones, sino también con los representantes políticos. Todo ello hay que darle esa transparencia nueva, hay que darle otra visión de frescura, ¿no? De regeneración.
Claro, porque si no acabamos con la corrupción acabará con la democracia. Y por tanto, hay que tener una actuación decidida. Primero, en que la actividad de los políticos, de los que gobiernan, todos estén subordinados a intereses ajenos a los de la mayoría social, pero también en medidas que hagan posible trabajar en mecanismos. La mejor vacuna contra la corrupción es la participación ciudadana, la implicación activa de la ciudadanía en la gestión diaria de las administraciones y la transparencia. Y frente a esas políticas, acompañadas a esas políticas, hay que pelear porque se endurezcan las penas contra los corruptos, hay que pelear porque los procedimientos de adjudicación de contratos de las administraciones públicas sean transparentes, porque excluyamos de esos procedimientos de adjudicación de contratos a las empresas que han sido condenadas también por corrupción, porque no hay corruptos porque hay corruptores y por tanto en esa línea también hay que seguir. Hay que pelear por agilizar en el Parlamento andaluz las comisiones de investigación, para que se aclare lo más posible y lo más pronto posible todos los casos de corrupción que están salpicando día a día la credibilidad de las instituciones. Hay que acabar con las puertas giratorias mediante las que los políticos del Partido Popular en unos casos y del Partido Socialista salen del ejercicio de su cargo público y se meten en el Consejo de Administración de una empresa relacionada con el tema en el que habían estado trabajando. Hay que, por tanto, ser valiente. Y frente a esa valentía, a ese cambio radical desde la convicción política e ideológica de que acabar con la corrupción es una necesidad de Estado, porque si no acabaremos con la democracia, está el debate de Izquierda Unida y de Antonio Maella ayer, los argumentos, las propuestas, y está el aferrarse al itumaz del Partido Popular y del Partido Socialista, que se tiraban los trastos a la cabeza a ver quién era más corrupto. Y los dos han demostrado que cuando se trata de una lucha seria contra la corrupción les tiembla las piernas. El Partido Popular es el partido de la destrucción de los discos duros de Bárcenas. Y eso la gente lo tiene que saber. Y el Partido Socialista es el partido que cuando rompe el acuerdo de gobierno, las primeras decisiones que toma es pactar los miembros de la Cámara de Cuentas con el Partido Popular y aforar en la Diputación Permanente del Parlamento Andaluz a sus parlamentarios que estaban imputados o preimputados por el caso de los ERE. Y frente a eso, determinación, lucha, funcionamiento ágil de la justicia, que quien lo ha hecho lo pague, vaya a la cárcel y devuelva el dinero que se ha llevado, y por tanto transigencia cero contra la corrupción. Y yo creo que en eso nosotros somos ejemplos, porque hemos estado en un gobierno que no en el que no ha habido ni un caso de corrupción mientras que nosotros hemos estado, y porque hemos tenido una firme voluntad y una firme determinación política y por eso nos echaron, y por eso nos echaron del gobierno, de que se esclarezca la corrupción que ha salpicado al Partido Socialista en nuestra tierra durante tantos años.
Para ello aún estamos con una campaña ha arrancado hace poco, pero que queda también poco tiempo para que finalice, y por eso hay que llegar a cada uno de los territorios, ¿verdad? A cada una de las provincias, a cada una de las poblaciones que tiene nuestra Andalucía.
Sí, nosotros tenemos una estructura territorial importante, como Izquierda Unida como organización, tiene una militancia que está acostumbrada al trabajo de calle, que está acostumbrada a movilización y que está ilusionada y en el tajo día a día explicándole a la gente de esta provincia, a los hombres y mujeres que lo están pasando mal, a los jóvenes que no encuentran empleo, que se tienen que ir, que solo es posible la salida desde la izquierda y, por tanto, explicándole nuestro discurso político con solvencia, explicándole nuestras propuestas, explicándole que las propuestas o tienen un alto contenido ideológico o no son propuestas, porque ahí, frente a aquellos que defienden que no hay ni izquierda ni derecha, nosotros creemos que hay izquierda y derecha, porque mientras que haya lucha de los de arriba o de los de abajo contra los de arriba, habrá diferencia de clases, y luchar contra la diferencia de clases es avanzar hacia una construcción del socialismo, y que por tanto así lo tenemos que decir, y lo tenemos que decir convenciendo a la gente de lo que está votando y de lo que está haciendo, porque no queremos ser solo mayoritarios electoralmente, sino que también queremos la mayoría social para después defender en los gobiernos lo que desde las elecciones se apoyan los ciudadanos, y estamos explicándole eso, nuestras propuestas, y explicándole cuáles son las propuestas nada más, porque la indefinición ideológica es neutralidad, y porque hay propuestas, y lo digo muy claramente, la propuesta de Podemos, por ejemplo, de ayuda a las familias que van a tener un hijo, una ayuda permanente en el tiempo, que dice que es una ayuda que se concede independientemente de las rentas de la familia, y nosotros decimos eso es neutralidad entre el conflicto entre los de arriba y los de abajo, y eso también es una opción ideológica, porque nosotros entendemos que los de arriba tienen que arrimar el hombro para que los de abajo puedan tener hijos y sus hijos puedan tener sanidad y puedan tener educación pública y puedan tener oportunidades de empleo en esta tierra, y por tanto nosotros nos alejamos mucho de esas posturas, de ese discurso político que dice que no existe ni izquierda ni derecha, que habla de centralidad del tablero, sino que decimos que no, políticas de izquierda, hablando a la gente claro lo que somos, lo que queremos y cuáles son nuestras propuestas.
Incluso se habla de políticas de igualdad, ¿no? Antonio Mellón quiere ser el primer presidente feminista en llegar a la Junta de Andalucía, por lo menos empezar a abrir camino, ¿verdad? Que hace tanta falta, porque hay mucho todavía que hacer en ese terreno.
No se puede aspirar a una sociedad de iguales si no hay igualdad entre el hombre y la mujer. Y los datos son escalofriantes. Hace dos días celebrábamos el Día Internacional de la Mujer y los datos eran escalofriantes en nuestra provincia. Yo tengo un hijo y una hija, y por tanto quiero que mis hijos tengan oportunidades en el futuro, pero que además tengan los dos las mismas oportunidades. Y resulta que mi hija, si no cambiamos las cosas, tendrá que trabajar 67 días más al año que mi hijo para tener el mismo salario. Y resulta que el desempleo en las mujeres tiene 6 puntos más que el desempleo en los hombres. Y resulta que las mujeres siguen sin acceder a los puestos de decisión en las instituciones públicas, en las empresas privadas. Y resulta que la violencia de género sigue siendo una lacra. Y resulta que la precariedad laboral es muy superior en las mujeres que en los hombres. Por tanto, estamos en una sociedad patriarcal, profundamente machista en muchos extremos y profundamente desigual en cuestiones de género. Y o las políticas se impregnan de feminismo, o sin feminismo no es posible una sociedad igualitaria. Y yo por eso estoy muy de acuerdo con Maillo cuando él dice que quiere ser el primer presidente feminista. Es necesario el feminismo si queremos construir el socialismo.
Y además dedicando, ¿no?, parte de un presupuesto
el 5% autónomo del presupuesto a políticas de igualdad, con una consejería de la mujer.
Esos recursos.
Actualmente el Instituto Andaluz de la Mujer dedica el 0,018% del presupuesto andaluz a políticas de transversalidad en materia de perspectiva de género, y a nosotros nos parece profundamente insuficiente. Hay que llegar al 5% del presupuesto en políticas de igualdad, porque es una de las desigualdades con mayor intensidad existen todavía en nuestra sociedad. Hay que darle a las políticas de mujer el rango de consejería para que pueda interaccionar con el resto de consejería y transversalmente evaluar el impacto de género de las políticas que desde las distintas consejerías de la Junta de Andalucía se producen. Parece que las políticas son neutras en ese sentido, pero tampoco lo son. Cualquier política que se aplica tiene un impacto de género y tiene un impacto desigual sobre hombres y mujeres, y creemos que eso se tiene que abordar desde un debate profundo, participado, y que para eso hace falta una consejería de la mujer que le dé, primero, recursos a la administración para evaluar desde el punto de vista del impacto de género de sus políticas, pero que también ponga en valor instrumentos financieros como la banca pública al servicio de la generación de empleo en las mujeres, o recursos como que haya centros de atención a las mujeres en los municipios y no se recorten como se han recortado con el tema de la ley de racionalización de la administración local del Partido Popular, y por tanto que haya una verdadera política de igualdad que garantice que en ese proceso de construcción de una sociedad más justa no nos dejamos a la mitad de la población por detrás.
Ese trabajo transversal desde todos los ámbitos. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero sí, bueno, Izquierda Unida. Sabemos que en las encuestas pues no parece que se están haciendo una campaña mediática. ¿A quién le puede estar haciendo daño en el panorama político?
A nosotros las encuestas no nos asustan. No nos asustan primero porque ya en las anteriores elecciones nos daban 6 diputados y sacamos 12. Y después porque conocemos cómo funciona esto. Y las encuestas tienen dos objetivos. El primero, hacer un análisis de ver cómo la gente está pensando o se está decantando, pero también de condicionar el voto de la gente y, por tanto, de generar corrientes de opinión. Y nosotros estamos convencidos de que las encuestas, una vez más, con Izquierda Unida, como viene pasando durante muchos años, se van a equivocar y que el resultado que vamos a tener va a ser un resultado magnífico. En eso estamos trabajando, en explicárselo a la gente. Desde luego, si quien paga esas encuestas cree que va a doblegar la voluntad, la capacidad de trabajo, el compromiso, la lucha, el esfuerzo de la militancia de Izquierda Unida, está equivocado, porque cada encuesta que salga maquillada, cocinada, que es el único ere que haría yo, fíjate tú, el de los que mandan cocinar las encuestas, si lo que crees es que van a doblegar esa voluntad de la militancia, está muy equivocado, porque somos una fuerza política de lucha, de resistencia, y por tanto vamos a ganar también esta batalla.
Hablamos de un proyecto de gobierno sin demagogias, real, con rigor y sobre todo muy serio, que se puede poner en marcha porque se ha demostrado que tiene, bueno, pues esas soluciones para aplicarlas en nuestra comunidad.
Sí, yo creo que Izquierda Unida ha demostrado sobradamente que es una formación política solvente, que tiene muy claro que solo desde las instituciones no se cambia la sociedad, que es necesario las instituciones, pero también el conflicto social, la movilización social, estar en la calle, que tiene esas propuestas del nuevo modelo productivo en un programa. Algunos no tienen programa o lo están elaborando todavía. Nosotros tenemos un programa de 150 páginas con muchas medidas en todos los campos. Firmamos un acuerdo por Andalucía con 250 medidas, con más de 28 leyes. Por tanto, tenemos propuestas. Tenemos propuestas, además, que venimos defendiendo muchos años y que ahora vienen defendiendo otros, y parece que esas propuestas acaban de aparecer y llevamos defendiéndolas años. Tenemos experiencia de gobierno, tenemos solvencia, y lo que necesitamos es el apoyo de la gente para tener la fuerza suficiente para doblarle el pulso a los poderosos, congelarles la sonrisa, como dice Antonio Maillo, y ser capaz de cambiar esta Andalucía, porque cambiar esta Andalucía significa cambiar la vida de andaluces y andaluzas que lo están pasando muy mal y que hoy viven una vida gris, y que nosotros queremos que sea una vida de luz y de color, ¿no?
Pues con esa reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias, Rafael Sánchez. Ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Y además, bueno, pues nos ha desmenuzado poco a poco bastantes patas, ¿no?, de pilares importantes que tiene este proyecto de gobierno. Importante también como fuerza política, que tiene una larga trayectoria y mucha seriedad. Como decimos, hay que tener información de todas los partidos que confluyen y que convergen en estas próximas elecciones autonómicas. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.